Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión con Tomás Guasi y con Roberto Balobar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Todo bien?
Todo bien. No me ha quedado claro qué tal ha jugado el Depor en el rato ese que habéis hecho. No, no termino de captar. Mal, ¿no?
Hay testimonios bastante...
escalofriantes.
Bastante que explica muy bien, ¿eh? Lo que...
estamos peleando hasta el final.
Hasta un límite incluso, ¿no?
Ha sido decepcionante, es cierto. Se puede perder, pero no, he visto una bajada de brazos
muy preocupante.
Esta gente no sale de ahí.
El síntoma es realmente malo. Sí. José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy expectante para saber si juega la BBC mañana.
¿Ves? ¿Ya estamos ya? Con la,
Bueno, acuérdate que el viernes pasado tenía dudas si iba a jugar Benzema y si iba a jugar, porque le había dicho Lama que estaba tocado o algo, jugó la BBC, ¿no?
Sí, pues
estoy muy preocupado, de verdad, sí. Es una cosa que...
Pero te iba a haber mandado un WhatsApp.
No tenía intención de la hora de la BBC, mira ya.
¿Pero por qué tenéis dudas? Si la BBC, excepto que estén lesionados, van a jugar siempre.
Bueno, no sé.
Pues eso lo ha dicho Zidane mil y una veces.
Vamos a ver, es decir, yo es que estoy muy sorprendido con todo lo que pasa, ¿no? Es decir...
¿Te sorprendes por cualquier cosa, Broti?
No, esta mañana compraba el diario Marca y me encontraba ahí la portada y me he quedado muy impresionado también.
¿Qué ha pasado?
Pues que parece que la Copa de Europa solo la puede ganar Madrid. Es una cosa... Estoy muy muy preocupado con estas cosas.
Para ganar que pueda, ¿no? Es que la merezca, vamos.
No sé, tal y como estaba la portada, daba a entender que el Madrid podía ahí estar... hacer la tercera seguida.
Hombre, claro que puede.
Bueno,
mientras
puede.
Esté, evidentemente
y
que puede, ¿no?
Es defensor del título, ¿no? O sea que...
Sí, por eso.
Víctor Fernández, hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás tú?
Pues mira, viendo la peste estaba.
Ah, la peste.
Me habéis interrumpido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué tal, te gusta?
Bueno, magnífico. Aquí tenemos un pequeño genio que es Alberto Rodríguez, que bueno, está entre los grandes. Y me gusta, sí.
He visto 4 de los 6 capítulos y me resulta un tanto angustiosa.
Claro. Bueno,
me imagino que ese habrá sido el objetivo, claro.
Claro, está bien hecha, claro. Sí. Es que la Sevilla de aquel siglo era, claro, bueno, claro, es angustiosa, ¿no? Pues claro, la peste, ¿no?
Oye,
claro,
viendo si esa
quiere,
serie...
Que es tal cual, ¿no?
Claro,
es lo que
si quiere, si quiere
el que lo ha visto sabe de qué estás hablando.
Claro, si quiere Joseba sabe los tíos bailando, claro, la peste.
Bueno, la peste es musical.
La peste, claro.
Es un poquito complicado.
Qué nivel, ¿verdad? Dios mío, qué nivel. Desde aquí le doy la enhorabuena a Alberto Rodríguez, sí, que es uno de nuestros pequeños genios. Que hay por aquí por Sevilla.
Es,
sí,
es muy bonito ver lo que era la Sevilla y la España magnífica. De la época y tal, hombre, está extraordinario.
Está muy bien ambientada.
Muy bien ambientado. Sí. Hombre,
pero eso de que es muy bonito, en todo caso, lo que debemos estar es muy agradecidos de haber nacido en esta época y no en aquella.
Hombre, por supuesto.
O cuando los romanos, que es donde tenía que haber nacido yo.
No.
Pero me refiero a
que... ¿Para qué, Tomás?
El paseo histórico... No, yo la escena de mi vida es... Vosotros habéis visto la caída del Imperio Romano.
Sí.
Cuando están ahí todas las legiones, cae la nieve y está...
¿La caída o la caidita?
La caída.
El otro.
Stephen Boyd al lado de Sofía Loren. Yo soy Sofía Loren, naturalmente. y estoy con Stephen, famoso bollicao, ¿verdad? Viendo las legiones allí cuando van a ver los bárbaros. Esa es la época que tuve que nacer yo. Pero no nací. ¡Roma! ¡Es grande Roma! ¡El liberato Montella!
Bueno, tú has estado lo más cerca de aquello, ¿no? Los armados de la Macarena.
Hombre, más extraordinario.
Oye, que la escalera se nos ha ido a ver el ensayo del Gran Poder.
¿Dónde está el torero?
No, ahora luego ya le llamaremos un poquito más tarde, pero nos ha dicho que eres...
¿Sí? Qué barbaridad.
¿Qué arte tiene?
Sí, es verdad. Pero él no es costalero ni nada, ¿no, Víctor?
No, dice... No.
Él es...
Romano.
Va de Miranda.
Es romano.
Él no va a sudar, ¿no? Eso es de tieso.
Que va de observer.
Oye, por cierto, ¿sabéis que Alberto Rodríguez, el director de La Peste, era cámara y hizo un montón de... es muy bético, hizo un montón de partidos. Había que llevar dinero a casa y, bueno, empezó así hasta que ya se ha convertido en un
fenómeno. Juego,
pero era cámara de fútbol, pues Alberto, mira, Rodríguez.
Seguro que aprendió mucho de su etapa de cámara de fútbol.
Seguro, claro.
Sobre todo los traveling.
Bueno,
o sea, que de esto se sale, ¿no? De esta profesión.
De esto se sale, efectivamente.
Algunos, no todos.
Es la esperanza.
Sí.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué pasa?
Buenas noches, Soriona, ¿qué?
Soriona.
Bueno, por lo que te toca.
Soriona. ¿Por qué?
No, ha ganado tu Real.
Sí, hombre, ha ganado, pero sí,
claro,
ya era hora.
Hombre.
Gracias, qué mejor eres.
Oye, ¿tú sabes que Metallica tocó en Anoeta dos veces, ¿no?
Sí, pero ya no se llevan ese tipo de conciertos por allí.
Ahora son 86 y 92, bueno. Sí. Bueno, que supo verlo mañana, ¿no?
Pues sí, yo el lunes.
Qué grande este programa hablando de la peste de Metallica y tal. Y obviando la BBC.
Lo raro, Broti, es que vayas tú con el pensamiento único.
A Metallica el 86 no existía, ¿no?
En el velódromo.
Sí, yo no voy. Oye, Juan, yo no voy con el pensamiento único y además me conoces, sino simplemente me adelanto a que Melchor no haga apología del...
Ah, bueno, tiene el discurso preparado,
¿eh? Ya te he dicho el papel ahí, Brotons, que yo no hago apología, que yo informo. Cuando me pregunta el director del programa, yo le contesto.
No empecemos.
Si no quieres escuchar, cuelgas y ya está.
No empecemos.
Y está, para completar el elenco...
¿Don Guillén?
Don Guillén, sí, señor. Hola, Don Guillén.
Aquí estoy, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo? Estaba ansioso, Víctor, por saludarte.
Sí, yo, si estás laureato, ya sabes que estoy siempre.
¡Laureato! ¡Roma!
Todos los caminos conducen al mismo sitio.
¡Grandioso, Roma! Bueno, laureato, a ver, en marcha.
¿Qué quieres? ¿BBC? No. Todavía no.
Un poquito, algo más.
Vea, otro asunto más espinoso, que todavía no hemos llegado a la mitad de la temporada y los árbitros ya se están llevando todos los palos. Recordad lo que dijeron Gabriel Paulista y Marcelino tras el partido ayer en el Camp Nou, el arbitraje de Sánchez Martínez.
Estamos en el Camp Nou. Aquí sabemos que es difícil. Tenemos que jugar contra Barça y contra arbitraje.
En Valencia, la mínima, hay tarjetas. Hay un doble rasero, usted lo ve así, porque desde fuera de esa sensación.
Me hubiera gustado poder competir de otra forma.
José Manuel Segarra, Cope Valencia, ¿qué tal? Hola, Segarra, buenas noches.
Buenas noches.
¿Se mantiene el cabreo en Valencia tras el partido de ayer?
Sí, dura sí, por aquí el cabreo. Y yo creo que Joseba se centra fundamentalmente en dos acciones en las que creo que estaremos todos más o menos de acuerdo. La primera, la durísima entrada de Sergi Roberto a Andreas Pereira, que por cierto va a dejar al brasileño más de un mes de baja. Hoy se ha confirmado el alcance de su lesión. Y la otra, esa patada por detrás de Luis Suárez a Bezo sin opción de balón, que le habría supuesto en cualquier otra circunstancia tarjeta amarilla, y eso le acarrearía una sanción para el partido de vuelta. Esos son los dos momentos en los que el Valencia principalmente se queja de Sánchez Martínez de ayer.
Hasta mañana, Segarra, gracias.
Buenas noches.
Unai Emery, que cada vez queda menos para el eliminatorio ante el Real Madrid. No se olvida del arbitraje de Aitekin en el Camp Nou.
Sí, beaucoup respect pour le collectif arbitral.
Tengo mucho respeto por el colectivo arbitral y confianza en que poco a poco el PSG sea más respetado. Espero que la experiencia del año pasado no se repita. También es importante, y sé que va a ser así porque conozco bien a Colina, que escoja un árbitro con personalidad.
En arbitra avec beaucoup de personnalidad.
Beaucoup de personalité.
Mejor pues se la pedía para su equipo, que perder 6-0 y echarle la culpa al árbitro es de traca.
El mangazo fue...
Vale, lo que tú quieras, pero no puede ser que el portero del Paris Saint-Germain aquella noche...
Yendo... No puede ser, Eric, lo que no puede ser
es que el portero no tenga amarilla por perder tiempo. Pero echarle la culpa al árbitro de un 6-0...
Es que como si quiere salir Unai Emery con un sombrero cordobés, el árbitro lo perjudicó brutalmente. Entonces ya, mire usted, ¿no ha salido con un sombrero cordobés? Sí. ¿Le ha perjudicado al árbitro? Sí. ¿Lo han eliminado no por el sombrero, lo han eliminado por el árbitro? Si el árbitro no lo perjudica como lo perjudicó vergonzosamente, Unai Emery sigue para adelante.
Sí, Víctor, pero ¿no crees que esas palabras de hoy las tendría que haber dicho precisamente nada más concluir el partido en sala de prensa?
No, porque cuando...
¿Cómo que no?
Bueno,
o sea, se queja un año después de que le
claro, han... Claro, se queja como diciendo... Cuidado, que vienen los indios otra vez.
Yo creo que Emery aprendió la lección. Eso y está empezando a jugar la eliminatoria ya.
Claro.
Influyendo y queriendo influir en Colina. Claro.
Bueno, pero vamos a ver, pero hay una cosa fundamental, que el segundo partido es en París. O sea, eso al Paris Saint-Germain no se lo van a hacer. El Madrid, el Barça, los Lakers.
Que no.
Joder, vamos a ver, ¿qué le van a hacer? ¿Tancarlo ya en la ida? Es muy difícil. Ahora aquí yo creo que es verdad.
Más disimulado, Tomás.
Fernández, el mangazo es histórico.
El mangazo es una cosa que no se volverá a ver.
Ahora, también es verdad lo que dicen estos, que tú cuando marca Cavani, entonces el Barça desatado te hace tres goles y te queda uno de remontar una eliminatoria que era 4-0. El momento que marca Cavani se acabó el partido, no. Y el PSG no lo supo cerrar. Claro, si ahora el mangazo fue una cosa de loco.
Dos metros y goló azules.
Sí, hombre, pues sí, pues no sería allí, eso. Claro, Stephen Boy. Claro, pero claro. Coño, vamos, claro, claro. El cachondeo del Paris Saint-Germain en aquella noche es como a volver, vamos, con peluca y por, claro, aeropuertos diferentes. Claro. Ahora, el arbitraje fue, como no veremos,
sí,
nunca
que
más.
Sí, pero bueno, que, claro, yo sí digo que hay cosas que no supo manejar el Paris Saint-Germain. Que el portero se fuera sin tarjeta me parece una cosa de locos.
Claro, de locos, hombre.
Y estamos ante... tiempo, digo.
Pues demasiado árbitro tenemos ya como protagonista a estas alturas de la temporada, ¿eh?
No, y faltan más. Y, falta más.
Y lo que queda, Broti,
hombre, y, claro,
falta, y faltan más porque vuelve a pitar el Valencia, el Atlético de Valencia, lo vuelve a pitar Iglesias. O sea, bueno, lo vuelve a pitar. Y digo, que aparece otra vez Iglesias. Yo pensaba que Iglesias había estado ya en la nevera y se había quedado en el congelador después de los tres fallos que lleva este año, que son escandalosos.
Bueno, pues pero tenía que volver algún día.
Lo explicó aquí Arminio, son fallos de apreciación, no técnicos.
¿Pero ha habido alguna nevera, algún neverazo este año?
Hombre, de apreciación, como siempre.
O sea, alguno hay, lo que pasa es que como no se comunican estas, claro, cosas, pero yo, que es verdad que los árbitros se equivocan, yo no creo en contubernios y demás, pero cuestiones como la de Iglesias, pues se pueden evitar, que es que además para eso hay, claro, un comité de designación para medir todas estas cosas. A mí se me hace cuesta arriba que esté pitando este hombre, que se ve que no está en condiciones de hacerlo.
Claro, pero es que los tres fallos son escandalosos. Es un gol del Barcelona, un metro dentro de la portería, un penalti señalado, bueno, un penalti señalado fuera del área clarísimamente, y una mano escandalosa también en un partido de Copa. O sea,
pero ya sabes cuál es la ley de Sánchez Arminio, es que si hay un árbitro que falla y merece neverazo, la mejor terapia es que vuelva a arbitrar seguidamente, no pasa nada.
Sí, lo va a seguir haciendo. O sea, y no nos vayamos del asunto, el arbitraje al Valencia en el Camp Nou es para que esté muy cabreado. Porque es que son, a ver, yo creo que Sergio Roberto no tiene ninguna voluntad de hacerlo, pero lo hace.
Claro.
El que tiene voluntad es Suárez. Hay que ver esa diferencia. O sea, lo del Sergio Roberto, además, por la trayectoria del muchacho, pues llega tarde, mal, y le da una patada que le mete al colega, sí, un mes,
no,
de baja. Eso,
en todo caso, no le exime de que le hubieran expulsado.
Estamos.
Usted es un santo, pero está expulsado.
El otro es un partidocillo, claro, sí, también.
Y nunca yo quiero recordaros que Luis Felipe fue expulsado por una jugada similar con Luis Messi.
Felipe Luis, sí.
Perdón, Felipe.
Sí.
Fue expulsado por una jugada similar con Messi.
¿Y viene expulsado?
Correcto. Bueno, esto lo único que demuestra es que los jugadores del Barcelona y los jugadores del Madrid, sí, tienen una prerrogativa que no tienen los demás.
Lo has dicho esta tarde, Broti. Existe una tendencia al daltonismo por parte de los árbitros con las tarjetas en el tema del Barcelona. Que deben ser rojas y se van al amarillo.
No, y en el tema de Madrid, ¿no?, también, ¿eh?
También, o sea, también, por supuesto. Pero ahora lo que nos pilla más de cerca es lo del Barcelona.
Bueno, la comparativa entre el Barça y el Madrid en este aspecto
no se sostiene.
De expulsiones es que no hay color. O sea,
no se sostiene.
Absolutamente increíble.
Por supuesto que no se sostiene. Al Real Madrid lo beneficia muchísimo
no,
más.
No, Víctor, estoy hablando de la diferencia entre expulsados del Barça y del Madrid en la última década, por ejemplo, no en un partido, dos partidos, una temporada. En los últimos 10 años... no se sostiene de dos equipos que están a la par en prácticamente todo, ¿no?
Perdóname el chorro. Yo creo, hombre, que en el caso
esas comparaciones...
Esa comparación me parece... Primero,
es como
otra vez...
Al Barça le pitan...
Eso es una realidad,
no,
y ahí están
eso
los
es propaganda.
Números.
Y te voy a explicar por qué. Es decir, en el caso del Real Madrid, sí, es decir, si realmente a Ramos le hubieran tenido que expulsar o le hubieran expulsado todas las veces que se hubiera merecido, sí, es decir, ya no es que hubiera batido el récord ahora, lo llevaría batido desde hace 2 años.
O estaría empatado con
Luis Suárez. Un tío que le ha expulsado 27 veces no está mal.
No, pero muchas más
27.
Le podían expulsar.
Claro, bueno, en el, no juega, no, pero es que 27, retiramos la ficha.
En el caso de Casemiro, es una perplejidad cómo le permiten.
¿Y lo demás?
En el caso de Casemiro te lo admito, pero en el caso de Ramos no.
Espera, que seguimos. Espera, que seguimos. Sí. El señor Luis Suárez debería estar en la calle ya durante varios partidos. Es decir, vale, el señor Busquets debería tener muchas más tarjetas que las que tiene. Yo defiendo lo que he dicho. Barcelona y Real Madrid, y aquí no se trata de quién más de los dos, sino ellos dos tienen una permisividad por encima de lo demás.
Pero todo eso que dice está muy bien, pero al señor de Valencia le trae el pairo. El señor de Valencia está en un partido que podía haber acabado el rival con 9, y no estoy haciendo ninguna exageración, acaba con 11. Y entonces hay un tío que pega sistemáticamente y va a jugar en Mestalla.
Ahí el cabreo con los árbitros.
Claro, eterno, entonces, tú dices, mire usted, maestro, claro, es que esto es muy... Lo que dice el chico este paulista es que tiene toda la razón.
Claro.
Una duda que tengo. ¿El VAR toma en cuenta este tipo de acciones?
Sí, sí.
Para expulsiones, sí. Lo que pasa sí. Que...
Pero aunque sea una acción que está a 50 metros del balón, si te pilla la, sí, la acaba sí, un rifirraje sí, entre dos cosa, jugadores...
Si es expulsión clarísima, sí.
Si es cosa de expulsiones, pero, sí. Por ejemplo, pero... en las ligas que tienen el VAR, bueno, vamos a ha habido acciones que han sancionado los primeros los árbitros con tarjeta amarilla,
sí.
Pero les han avisado... Oye, que esto no es tarjeta amarilla, que es tarjeta roja.
No, pero digo una que no haya visto el árbitro.
Es más todavía.
No, pero sí si es que hay un problema.
Pero digo que va. Incluso las que están juzgadas por el árbitro, en primera no. Instancia, si luego el árbitro que está viendo las imágenes ve que la acción es más dura de lo que piensa el árbitro abajo,
sí, sí.
Le avisa y le expulsa.
Ya,
pero es que, yo tengo es que para eso, dudas, Pedro.
No, ninguna. Pedro, el VAR es para eso, entre otras cosas.
No, el VAR seguramente, ante una acción como la de Sergio Roberto,
pero si
es
la
muy
vio,
posible.
Pero,
Brotón,
si esa la vio el árbitro.
No la vio.
Ah, no. Las patadas estas de... La de Busquets tampoco la vio.
No, lo grave de esto es que pasa
no
a muy pocos metros del cuarto árbitro y tiene que pillar en carrera volviendo a la asistente.
Lo que pasa es que muchas veces los árbitros...
El problema es que la ven.
No ven la gravedad completa de la acción porque no ven la posición de
pie. Esa es una jugada de asistente. Esa es una jugada de cuarto árbitro por la zona donde pasa. El árbitro está de espaldas... Perdón, los jugadores están de espaldas al árbitro. Y por tanto no pueden ver la acción. Pero yo quisiera detenerme un instante en la jugada de Luis Suárez. Es decir, es muy posible que el VAR pueda intervenir en la jugada de Sergio Roberto, pero la jugada de Luis Suárez, el VAR que le va a decir, oye, ha habido una agresión de Luis Suárez.
Ah, eso es a lo que voy.
Es decir, y el árbitro, si no la ha visto, puede decir que pues no, porque es apreciación.
Pone la televisión y lo ve.
Lo que raro en el caso de Luis Suárez es que no le hayan tomado la matrícula, porque hay casos en la liga de delanteros que o se tiran o que les cuesta ya que le piten un penalti porque los árbitros no son tontos y hablan de estas cosas, y es raro que a Luis Suárez no le tengan especialmente vigilado porque ya son unas cuantas y bastante
seguidas. Es que a Diego Costa, que ha estado una temporada fuera, le han cogido la matrícula enseguida.
Diego Costa en Atlético Madrid solamente le han expulsado 3 veces.
Bueno, pero
o sea, quiere decir que tampoco le han expulsado un montón de veces.
Bastante solo.
Pero que le han expulsado una vez desde que está en el Barça.
Pero el
evidentemente comparado con Sergio Ramos, han expulsado menos.
Le tenía que haber expulsado muchas más veces, pero también es cierto que Suárez es muy listo y hace las acciones cuando no están mirando los árbitros.
Eso,
el otro día.
Es muy listo.
La acción contra el Alavés, los árbitros, es imposible que la vean. Imposible.
Son los dos casos más evidentes, Luis Suárez y Diego Costa, de jugadores que van a tener que cambiar mucho su comportamiento para el año que viene.
Y tanto.
Si no van a estar en la calle la mitad de los días.
Y por ejemplo, en la liga inglesa, las sanciones más duras contra Suárez fueron acciones no arbitradas por los árbitros. Porque ¿quién va a fijarse en la boca de un tío mordiendo a otro?
Claro,
es imposible.
En la liga inglesa te meten mano por
claro.
Eso.
Claro. Sí, sí.
Que es lo que no, pero da igual, da igual porque el VAR, al parecer, el sistema técnico, querido gato, viene ya activado.
viene de origen, con un pen activado
de fábrica alemán que va a beneficiar a la
información. De fábrica, ¿no?
Pero escuchadme una cosa.
Y va a beneficiar al Betis y a la Real Sociedad.
No, hombre, lo tienen. Pone -1. Ahora escúchame, es que hay jugadas en las que sí que puede ser que pase desapercibido. Recibido todo lo que tú quieras, pero esas dos en concreto son clamorosas.
¿Cuáles?
Las de ayer, hombre, claro. Bueno, la patada de Luis Suárez, sí. Es que no admite dudas. Dígame, usted sí, la pega un señor sin pelota.
Ayer por lo menos le tenía que haber sacado tarjeta amarilla, que ya era suficiente para no jugar el partido. No,
pues claro, coño, es que esa amarilla le puede sacar roja, pero lo menos es una actuación amarilla de un tío que pega sin pelota.
Sí, yo creo que
y el otro muchacho que te digo que no tiene intención seguro, pero debe decir, hijo mío de mi vida, que la manda un señor un mes de baja.
El problema,
y le saca amarilla, o sea que algo ve, ¿no?
El problema, Tomás, yo no creo que sea el VAR lo que aplique, lo que no aplique, lo que vea o no vea el colegiado. Yo creo que lo que debería cambiar es la actitud antideportiva de algunos futbolistas.
Pues está, la tendencia eso, está, es de show.
Eso eliminaría absolutamente
todo. Lo que hay que cambiar es la descarada ventaja del Madrid y el Barcelona.
Actitud antideportiva, un tío que va a golpear a uno, un tío que está mirando que no lo vea.
Eso es algo implícito en el mundo del fútbol, ha existido siempre.
Bueno, pero antes han existido muchas cosas y yo creo que es uno de los aspectos, la educación deportiva, la educación debería primar y eso se debería cambiar, no es cuestión de educación solo, es
violencia, estamos viendo acciones de Luis Suárez concretamente, estamos viendo acciones violentas.
Pero eso es muy difícil de cambiar, es que Luis Suárez...
Habrá que intentarlo.
Chato, expulsándole.
Por eso te digo que la temporada que viene van a estar un partido fuera.
Yo te digo que las de Javi Navarro y Pablo Alfaro las veían todas.
Todas, no se les escapó.
Todas, eso era una cosa, eso era ahora...
También eran muy elocuentes.
Tampoco se ocultaban
mucho. No, claro, por eso, perfecto. Pero todas las veían y perfecto.
Es que a lo mejor no tiene la virtud, como ha dicho Pedro Martín, de Luis Suárez, que encima hace las acciones justo cuando no mira los árbitros.
Aquí hubo una...
A mí eso no es una virtud. Para mí eso no es una virtud.
Habría otra forma.
Habría que cambiarlo y sobre todo metiéndoles mano en donde más les duele a los jugadores.
Habría otra forma. Eso es lo que apuntó Polo Bar.
Claro, es que aquí ha triunfado una teoría del canchero. Es muy canchero. No, señor. Eso es delito deportivo. Pero claro, es que son muy cancheros. Fíjate cómo pierden, cómo empujan. Tal. Oiga, mire usted, aplique lo que tiene que aplicar. Y déjese de coñas marineras, de cancheros y versos.
Pero Guas es lo mismo.
Es así. Entonces,
los cancheros, dígame, igual que se le puso la etiqueta al Atlético de Madrid de violento. No. Ni agresivo ni...
Pero hay otra forma de controlar eso, que es lo que decía Palomar, que es menos agresivo con el ritmo del espectáculo, que es la sanción a posteriori. Aquí, si no hay denuncia, si no hay acta, no se sanciona este tipo de cosas. Pues no, pues oye, a un señor peor, que hace no sé qué, pues tres partidos. ¿Por qué? Sí. Por haber hecho esto.
No hay denuncias y no hay tal, porque los clubes no quieren que haya.
Claro, seguro.
Que ahí puede estar el origen de todos los males. Ya, porque si un club denunciara algo que él considera punible y nocivo para sus intereses, claro, a partir de ahí la cosa sería diferente. O sea, ellos mismos, los mismos clubes, los que no quieren dar el paso.
Ya, no se pisan la manguera entre bomberos.
Claro, pero luego se quejan.
En nuestra profesión hay algunos que dicen, es que este sabe pegar y el otro no. Es decir, yo esto lo he oído.
Pero es que es verdad.
Pero si encima nosotros estamos destacando el que sabe pegar y el que no, es que ya tiene cojones la historia.
Por ejemplo, cojones, Broti, pero si es que hemos puesto ejemplos ya con nombres.
Por ejemplo, Gaby sabe pegar.
¿Casemiro sabe pegar?
Casemiro
no
sabe pegar. Pero encima lo destacamos como si
es
fuera...
Es que en el fútbol hay formas legales de marcar el territorio.
No.
El problema que Gaby es... El capitán del siempre pero, defendido pero, y escoltado pero, Atlético no, de Madrid. Violento, si Gaby juega en otro equipo, está listo.
Estamos hablando de la coz de Luis Suárez. Yo estoy hablando de eso, no de otro tipo de acción.
Otra cosa.
Vale. Eso no, perdona, es lo que yo creo yo que. Yo creo que no hay ninguna diferencia entre la COD de Luis Suárez y un tío que está pegando todo un partido. Es que no hay ninguna diferencia. Es decir, la única diferencia es que una es más escandalosa que otra. Nada más. Es como cuando se dice, mira, es lo que ha pasado ayer. Lo que pasó ayer, pero sí es lo mismo. Es Sergi Roberto. Es buena persona y es buen jugador. Y es buena... Oiga, mire usted, a mí me da igual si es bueno o es malo. Pero ha pegado.
Escúchame, lo te has contestado tú mismo. Oiga, usted puede ser un santo. Pero le ha pegado la pata a un tío que es una roja en una casa.
Pues ya está.
Tú digas, oiga, entre Sergi Roberto y Novi Styles, los antiguos sabrán a quién me refiero, hay una diferencia abismal.
A Valerón la habrán echado.
Efectivamente, claro. Ahora dice, mire usted, es que usted le da la patada a un tío que le ha mandado un mes de baja, coño. Algo ha pasado ahí. Ahora, oiga, que ese chico no se caracteriza ni muchísimo menos por su condición violenta. Lo sabe todo el mundo en el fútbol. Pero mire usted, ahí la ha armado.
Las 12:26, dadme un segundito que tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Angelito García, hola Ángel.
Y eso era muy buenas.
Que te has enterado de que, como ha ido circulando hoy durante el día, Novak Djokovic ha sido operado, pero se ha dicho que ha sido operado de la muñeca y nos confirmas que no ha sido la muñeca.
Efectivamente, no ha sido así. Hoy el diario Week, un diario suizo, sacaba unas fotos con Novak Djokovic, la mano vendada, y decía que se había operado esa muñeca. Bueno, pues ha confirmado él mismo en Instagram que lleva 2 años lesionado del codo, que muchos doctores ha consultado, todos con opiniones encontradas. Decidió, recordarás el año pasado, estar 6 meses descansando, pero echaba de menos competir y tenía que darse una oportunidad e intentarlo en Australia. Bueno, pues dice que todavía siente dolor y que hace días aceptó hacerse una pequeña operación en el codo. Confirma que es en el codo y habla de una pequeña operación. Parece que ahora estoy en el camino hacia la recuperación total, dice Novak Djokovic, y afirma también que es súper positivo y que quiere volver al lugar que más ama, que es la pista de tenis. Eso sí, en ningún momento, Joseba, habla de ningún plazo de recuperación, aunque ya sabes que cualquier tenista que pase por el quirófano, y más en una articulación tan necesaria como el codo, mala pinta la temporada también este 2018 para Novak Djokovic.
Pues otro que se cae. Pues está el tenis causando estragos, las grandes estrellas.
Recordamos que acaba de operarse también Andy Murray de la cadera y con suerte, si lo consigue, volverá para la gira de hierba, es decir, para Wimbledon.
Bueno, hasta mañana.
El calendario para verlo, ¿eh?
Sí. Sí, o haces como ha hecho extraordinariamente bien Roger Federer, que se raciona perfectamente, o si no, estás acabado. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Joseba, nos han seguido llegando muchos mensajes y al igual que en la tertulia con el arbitraje como gran protagonista. Javi, por ejemplo, dice que Emery ya está poniéndose la venda antes de la herida. Eso es de equipo acomplejado. Lo que le pasa es que sabe que si con todo lo que le han fichado no elimina al Madrid, el 7 de marzo estará en la calle. Otro dice que por favor no saquemos otra vez lo de Aitekin porque me entra sarpullido. Fue por delante de lo de Obrevó la mayor vergüenza que recuerdo en el fútbol. Nacho dice que por más vueltas que le da la cabeza no entiende de qué se queja tanto el Valencia del partido de anoche. Lo grave es que no fueron capaces de tirar a puerta hasta mediada la segunda parte. Otro nos dice que Luis Suárez, lo de Luis Suárez ya clama al cielo. Un tío que agrede día sí y día también debería hacérselo mirar. El año que viene con el Bar se perderá más de la mitad de temporada y le estará muy bien empleado. Y por último, Pablo nos dice que nos está escuchando desde Monesterio en Badajoz, como todas las noches, y dice que entiende a Zidane, ya que si da la liga por perdida 4 meses de que se acabe sería vergonzoso. Hay que seguir dándolo todo y meter presión al Valencia y al Atlético.
Enseguida a las 12:30, a las 11:30 en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En lo que haces la quiniela de 4.750.000 euros de bote con tu padre, da tiempo a que te cuente que tu madre sigue con lo de los nietos. Y que te lo dice porque es un mandado, y que ese partido es un uno fijo, y que le va a comprar un perro para que se olvide del tema y así él sale un poco de casa. Mientras la haces ya ganas. Esta jornada bote en la quiniela de 4.750.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50. La quiniela.
Te hará emocionarte, te hará apasionarte, te hará vibrar, reír, sentir, te hará enfrentarte a ti mismo, te hará luchar, te hará vencer. Este 22 de abril vive el running como nunca antes. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Que no te lo cuenten. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Colabora Comunidad de Madrid.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Venda su coche en Yamóvil. Pago al momento con la más alta tasación. En el centro de Madrid y con aparcamiento clientes. Yamóvil, embajadores 147.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99 € a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Ya está bien de pagar más. Recupere su dinero. El Tribunal Supremo le da la razón. Si contrató su hipoteca en multidivisa o tiene cláusula suelo, confíe en Rodríguez Hermosilla Abogados. Gestionamos su reclamación judicial sin coste inicial y sin ningún riesgo para usted. Rodríguez Hermosilla Abogados en calle Alcalá 74, 91-435-7690 y en rodríguezhermosilla.es.
Estoy preocupada. Tengo que llevar a mi hijo al dentista y no sé a dónde ir.
Es importante que sea un dentista y no un comercial el que te haga el diagnóstico. Las ofertas muchas veces solo incluyen una pequeña parte del tratamiento. Infórmate bien de todo y pide referencias a personas de tu confianza. COEM, Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Preocupados por tu salud.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
So close,
Las 12:33, hora menos en Canarias. Seguimos adelante en el tiempo de opinión, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Vamos a hablar de la jornada de fútbol, que así no hemos dicho nada en la primera media hora. Claro. Levante, Real Madrid, mañana en Orriols, aunque a Melchor lo que más le preocupa es que Cristiano Ronaldo va a aparecer en un Ninot junto a Cristóbal Montoro en las próximas fallas de Valencia.
¿Sí?
¿Así estamos? A mí no me preocupa, pero sí me han comentado que, bueno, las fallas están a punto de arrancar. Y, lógicamente, Cristiano va a ser uno de los protagonistas. Va a tener muchos ninots en diferentes fallas, pero en una en concreto, a la Avenida del Oeste.
Pero escucha, y no me digan más. Y la van a indultar, claro. Si la de Cristiano la tendría que indultar, ¿no?
Eso la quemar. Eso ya no lo sé. Ese es que ha aparecido. Bueno, el autor es Pedro Torres, que aparece con Montoro.
Yo creo que era, yo creía que el autor era Lama y Miguelito.
Lama y Miguelito creo que aparecen por debajo. Y se hace un selfie, Cristiano, con un montón de dinero. Y eso es lo que me han dicho. Y que está teniendo bastante polémica.
Visto, la indulta seguro.
Antes incluso de plantarla, imagínate tú. Ay, pero eso no es un tema que me preocupa a mí, yo se va.
A Brote sí.
A Brote, seguramente más que a mí, sí.
A mí me da absolutamente igual si lo queman o no lo queman.
Al Ninot, dices.
Naturalmente, hombre, a Cristiano, ¿cómo lo van a quemar? Ni que fuera un hereje.
No, ya se quema el suelo.
Bueno, se quema solo con las críticas sí, de algunos.
Bueno, y cosas con algún codazo que otro y agresiones también en el campo.
No, una cosa, mira, por ejemplo, en comparación a lo de Luis Suárez, una cosa es que tú vayas a golpear a alguien y otra cosa es que tú te trates de quitar de encima a alguien que te está encima de la chepa.
Bueno, ya, Broti.
Para mí eso son diferencias.
Melchor, es ridículo.
O sea, que Cristiano quiere decir que no es agresivo ni agrede, ¿no? Vale, perfecto.
Melchor, es ridículo. Lo que acabas de decir es esperpéntico.
No.
O sea, que se quita gente encima pegando codazos.
Claro, no, por favor, hombre.
Melchor, por favor, compórtate un poco, hombre.
Quitarse a alguien encima.
Por favor, Melchor.
Bueno, podemos hablar del Levante de la Madrid mañana, Melchor.
Sí, mejor, no me dejan. ¿Te das cuenta de cuando me das paso, Broti?
No, ahora has sido tú el que has sacado a relucir el tema.
A ver, BBC o XYZ.
¿Qué más da? Si el objetivo es ganar, sumar la tercera victoria consecutiva, que es lo que dice Zidane.
Pareces Florentino Pérez.
Bien,
es lo que dice Zidane.
Es Florentino Pérez en persona, Sumar la tercera victoria consecutiva.
Impresionante.
Eso es lo que ha dicho Zidane.
Es el objetivo, claro.
Lo que ha dicho Zidane, Joseba, el director del programa, al principio ha puesto el corte de Isco, Asensio, Ceballos, da igual, ¿no? Hablando de la
magnífico, BBC. Sí, magnífico.
Entonces, que haga lo que quiera. Yo creo que va a jugar la BBC. Yo creo que esta semana que él ha catalogado de perfecta, porque ha tenido tiempo para trabajar, para recuperar gente tocada. De hecho, Varane, Isco y Sergio Ramos van a estar en la lista de convocados. A estas horas descansando cada uno en su casita, porque mañana viajarán a las 10:30. Y un poquito antes era la lista de convocados. Han trabajado todos menos Vallejo y Ceballos. Me imagino que los descartes eran los más jóvenes. Y a ir a Valencia con todo, a conquistar Valencia, segunda parte. Fue el otro día a Mestalla, ahora le toca a Ciudad de Valencia, pero con mucho respeto, ¿no? Yo he visto a Zidane con muchas ganas ya del partido, con ganas, aunque no lo reconozcan públicamente, Joseba, todo el mundo lógicamente está pensando en el Paris Saint-Germain. Pero ahí está Zidane dejando bien claro que para llegar al Paris Saint-Germain en las mejores condiciones hay que ir día a día, jornada a jornada, partido a partido, y eso va a sumar para tratar de llegar en las mejores condiciones posibles a esos compromisos de Champions.
Oye, ¿y esa especie de pretemporada que decían, ese mini tal, eso les funciona?
Hombre, acuérdate que cuando cogió el equipo en 2016, ahí también estaba en unas circunstancias muy parecidas a las de esta temporada. Estaban eliminados de la Copa, estaban muy lejos en la Liga. La única diferencia es que en lugar de tener dos, tuvo tres semanas. Se hablaba en aquel momento que el equipo andaba muy mal físicamente y, bueno, el equipo lo notó, ¿no? En esta ocasión va a tener dos semanas, esta que acaba de concluir, que Zidane ha calificado él de perfecta, y la que viene. Eso es importante pues para corregir esos defectos que haya podido tener o que haya podido ver, y que durante el resto de la temporada, que se ha disputado ya y que no ha habido tiempo prácticamente para hacerlo, pues trabajar cosas tácticas, técnicas, trabajar a nivel individual lo que necesita. Hemos visto que Bale a principio de semana ha trabajado con una máscara como si estuviese en altitud. Cristiano ha estado dos días al margen. Decíamos que no le pasaba nada, que simplemente era un trabajo personalizado. En definitiva, yo creo que es tiempo para aplicarle al equipo y para aplicar a nivel individual a cada uno de ellos. Es algo que en el 2016 le dio muy buen resultado y vamos a ver cómo le da ahora.
No sé, yo es que no, tampoco soy un experto en el mundo físico, pero no creo que por trabajar 10 días ahora más intensamente se pueda mejorar físicamente. Sí, supongo que habrá muchos más aspectos más importantes que el físico, no, porque la planificación física se hace a lo largo de una temporada.
Es más importante estar en las competiciones.
Y sobre todo la cabeza.
Algo
y sobre sí todo que creo que lo que se está haciendo ahora en el Real Madrid es aumentar la ilusión de cara al eliminatorio contra el PSG.
Hombre, yo creo que el mal momento del Madrid era una suma de factores, no puede ser solo una cuestión. El físico era una parte, Pero yo creo que es también más una cosa de cabeza, ¿eh? Porque claro, si el equipo va ganando, pues las piernas van solas. Y en ese sentido la eliminación de Copa ha hecho mucho daño, porque si las dos últimas victorias en Liga, goleadas en Liga, le sumas clasificación para semis y no digamos ya si hubiera pasado a la final, pues hubiera llegado al PSG de otra forma. Pero es verdad que el físico, ya que te han echado de la Copa, yo sí que creo que es importante para llegar al 100%, que el Madrid no ha estado nunca en la temporada al 100%, al partido donde se lo juega todo.
Fundamental.
Sí, lo que hay que ver es cómo le sientas a estos equipos, ¿no? Que ya lo dijo Cruyff, que a veces que te corten el ritmo de miércoles, domingo y demás, no es bueno. Yo, hombre, les das a elegir, ¿usted qué prefiere, hacer una mini pretemporada ahora o sufrir como perros ahí en la Copa, un partido tras de otro? Y todo el mundo elige la Copa. Porque además yo estoy de acuerdo con Guille, el problema del Madrid es más de fútbol que de físico. Yo tampoco veo un equipo que se cayera por las esquinas o que no diera una gran respuesta física. No da o no estaba dando una respuesta futbolística a los problemas que tenía. Se atisba una mínima recuperación el otro día en Valencia, jugaron 50 minutos decentes, pero todavía tiene que comer muchas sopas para meterle mano al PSG. Lo que pasa es que la mejor manera de llegar ahí pues es intentar ganar mañana con la BBC o con quien sea, que yo creo que va a jugar la BBC.
Para mí lo significativo de todo esto es, al margen de cómo está el equipo, es el empecinamiento de Zidane en morir con las botas puestas, si es que muere en la batalla de contra el PSG, con los que tiene. O sea,
para él basta con los suplentes que hemos visto en la Copa, sí. Juan, ya me contarás.
Pero Juan, que está empeñado en que con eso le es suficiente.
Pero bueno, pero está empeñado, que estamos en lo mismo cuando hablamos de Benítez. Este señor va a entrenar al Madrid una vez en su vida. Oiga, que caiga con lo que él cree.
Hombre,
que además le han dado dos Copas de Europa. Coño, claro, que le han dado tres Copas de Europa en 4 años. Y dígame, esta es mi idea. Vaya usted para adelante. O sea, se hunde o flota. No,
evidentemente, pero la sensación es que, viene caballo loco con el PSG y no te van a valer con estos. Esa es la sensación que hay.
Bueno, pero pues, alguien tiene derecho a equivocarse, es Zidane, claro, sí, que además, dice, es que cree en estos. Es que estos le han llevado a conquistar todo lo que ha ganado el Real Madrid en los dos últimos años. Lo grave sería...
Lo que pasa es que estos no están tan bien como entonces.
Juan, pero lo grave sería que confiase en alguien que le ha llevado a la miseria los dos últimos años. Pero si te ha llevado lo más grande y sabes que la mejor versión de esos jugadores te puede hacer alcanzar los títulos nuevamente,
pero
pues tendrás que confiar en ellos.
Es innegable que podía mejorar eso.
Sí, bueno, pues claro. De momento yo creo que los dos últimos partidos en Liga los ha mejorado, la imagen, ha recuperado el olfato goleador, ha encajado menos, defensivamente ha estado un poquito mejor.
Sí, pero de momento lo que va de temporada es una castaña. Sí, claro. Con esos jugadores.
Yo lo he comparado muchas veces al del Bosque.
Está a 19 puntos del Barça.
Al del Bosque
que va la Copa.
Bueno, está en la misma circunstancia que estuvo cuando cogió el equipo en 2016.
Yo lo he comparado varias veces al del Bosque que va al Mundial de Brasil.
Cuando llegó al Madrid estaba a 2 puntos del Barça en la Liga.
Todos decíamos que había jugadores que ya no estaban para ese nivel, pero un equipo que te ha hecho campeón del mundo, es que entiendo que del Bosque muera con ellos. Y si pierde, se va a su casa. Pues Zidane lo mismo. ¿Cómo va a poner...? Yo sabéis lo que opino de Benzema, pero ¿cómo va a poner a Borja Mayoral el día del PSG? Pues es evidente que tiene que poner a Benzema, a Bale y a los que le han hecho ganar tanto, pero claro, si como parece hoy en día, será una sorpresa si no es lo contrario, el Madrid cae, pues entonces será el momento de renovarlo de verdad.
Y aunque no caiga.
Yo quiero significar...
Es que si el Madrid es campeón de Europa, que no puede ser, porque no está eliminado, el Madrid va a tener que hacer un planteamiento que lleva 3 años que no...
Pues estaremos en lo mismo, Tomás. Si gana la Copa de Europa, mucha gente pedirá que sigan los mismos.
No, no seguirán. Porque ya, el Madrid, te repito, que lleva 3 años con los mismos, con jugadores que cuando lo fichó en verano dijimos todos, y yo continúo con la misma historia, de que están muy bien fichados.
Es importante,
los chavales jóvenes
gente,
y demás. Ahora,
es importante, chico, decirle a la gente lo que pasa, porque estas cosas a veces nos confunden a todos, ¿no? Esta manía que hay periodística de llevar todo esto al día 14 de febrero me parece un poco peligrosa. Primero, pasamos de un éxito increíble del Madrid, ha vuelto con el 7-1 del Deportivo, pasamos a la eliminación de la Copa, ¿no? Y el Madrid ya no ha vuelto, sino se ha ido. Después, un ficticio partido en Mestalla, ficticio absolutamente, porque quiero recordar que son 2 goles de penalti y que de la BBC los goles los marca Cristiano desde el punto de penalti, que hay que marcarlos también, pero los marca desde el punto de penalti. Ni Bale, ni Benzema, ni Cristiano hacen goles en jugada. Quiero recordar que son Kroos, que es, ¿cómo se llama ese chico? Marcelo, los que marcan los goles. O sea, al final, tenemos que decir claramente que el Madrid como equipo no funciona. Lo que funcionan son sus individualidades. Y a mí lo que más me preocupa, ¿sabéis qué es? Yo soy de los que cree que el Madrid va a ganar al PSG en la eliminatoria. Fijaros lo que os digo, yo lo creo.
Cada vez son más, ¿eh? ¿Pero lo dices con la boca pequeña o...?
No, lo digo convencido. Y además,
pero con la BBC.
No, que te guste mucho a la
me da igual con quién. Me da igual con quién. Te voy a explicar por qué, cuál es mi teoría, ¿no? El jugador del Real Madrid no es un indigente. Ha ganado tanto que le sobran la mitad de los partidos que juega. Pero cuando tiene que jugar los partidos que le divierten, que le motivan y que le provocan, vuelve a ser el jugador de
calidad. Bueno, cuidado que el Barça le metió un buen meneo, ¿eh? Hace un mes.
Era final y...
No.
Hoy lo ha dicho Zidane, el PSG no llegaría a hacer y ponerte a jugar.
Perdona, el Barça le metió un meneo porque el Madrid tiene un problema. El Madrid tiene un problema. Y es que el Madrid... hay partidos que, en ese caso, con el Barça... Yo no creo que estuvieran tan motivados como pueden estar con el PSG. Porque la propia prensa, todo el mundo
bueno,
vende...
jugar
que
en el Bernabéu contra el Barça...
La competición
jugando
del Madrid
o apurando
es la Champions.
Las oportunidades que te quedan para poder conseguir un título de liga.
Y el partido del mundo, de clubes.
Y encima que te meta el meneo que te meta en tu casa... No creo que sea algo para pasar de largo.
El problema es que el Madrid es la Champions. El Madrid está hecho, ha nacido, como dices, estoy haciendo de Huasca, sí. Ha nacido para ganar la Champions.
Bueno, pero ese nacimiento tiene que estar acompañado por una serie de argumentos futbolísticos.
Sí.
Porque claro, eso de decir, es que llego a eso. Sí que yo sí que creo que lo que tienes de razón, que a estos tíos les pone eso, pues porque, coño, porque es que lo han demostrado. O sea, es que hay una cosa que en la vida nos vamos a quitar de encima. En la era Messi, el Madrid tiene más copas de Europa. Y tú dices, oiga, es el mejor de la historia, el mejor del mundo, el mejor de tal... Correcto, muy bien. Ahora, mire usted, vamos al grano. El Madrid le ha ganado más copas de Europa que el Barça. Y dices, oiga, esto, porque es verdad que hay un algo en el Madrid, en esa competición que le pone. Ahora bien, viene un bicho, con un toro con ocho cuernos, y si tú no estás física, psíquica, etcétera, etcétera, en su punto, es muy complicado. Ahora, que el Madrid le puede ganar a Paris Saint-Germain, no tengo la menor duda. Pero, hijo mío, a base de que efectivamente los partidos duren 90 minutos y no 50, etcétera, etcétera.
No, y que cada jugador esté al nivel que este año no ha estado de momento en toda la temporada. Es decir, es que a nivel individual ninguno ha estado a su máximo nivel y eso lo ha notado el equipo. Si a eso le sumas que de cara a gol han estado muy fallones y ha bajado muchísimo el tanto por cien, si en defensa han tenido un montón de problemas, si han tenido problemas a la hora de conducir el balón, etcétera, 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 pues en ese cóctel aparece el resultado que ha tenido en la liga. Pero lo mismo que en la primera vuelta ha sido francamente mala en ese aspecto, pues yo creo que se puede reconducir. No como dice Zidane, la liga está sentenciada, no porque la van a pelear ni mucho menos, sino porque si siguen trabajando, es decir, la liga va a servir para alimentarse de cara a la Champions, que evidentemente es la única competición en la que tienen opción. Pero ¿alguien se jugaría ahora mismo aquí el patrimonio que este Real Madrid, estos jugadores a los que muchos están matando, no son capaces de ganar la Champions? ¿No tienen la posibilidad de ganar?
Pero estamos hablando
yo el patrimonio no me voy a jugar.
No, yo no tengo.
Vamos, patrimonio estaría bueno, con lo que me ha costado tener lo que tengo, ¿eh?
Patrimonio con P.
Estamos hablando de darle al interruptor, ¿eh? De que llegue el día, ¿qué día es esto?
Y se enciende la bombilla.
El día de los enamorados, Roberto.
Lo que pasa es que, curiosamente, la Champions...
La del día de San
Juan. La Champions te lo permite esto, ¿eh? La Champions te lo permite. Ahora, yo creo que cuanto mejor estés en la liga, más posibilidades tienes.
Víctor, ¿qué tal va el quinto capítulo de La Peste?
No, lo he parado en el 4.
Ah, vale.
Bueno, ya sería...
¿Y después sigues?
Sí, luego sigo. Espera, Pedro Zamora, Valencia.
Hombre,
hola,
Zamora,
Pedro,
un Pedrito, gran hombre.
Pedrito, hola.
Buenas noches.
Bueno, tal, gran tampoco.
¿Y Levante cómo está, chato?
¿A que parece que el Madrid juega solo?
Bueno, con el Paris Saint-Germain seguro.
Diles lo que ha dicho Muñiz cuando le ha preguntado de la crisis del Real Madrid.
Pues que ya la quisiera para él, que hombre, perder un partido es una crisis.
Otro
y que
técnico
para los equipos pequeños, claro.
Hablando bien de esto.
Sí, sí.
Pero Melchor está de broma, ¿no? Nos toma el pelo a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí. No.
¿Qué va, Melchor?
Basta, el Levante.
El otro día Valverde, el otro día...
El Levante, hablen del Levante.
Hablen del equipo de Riols.
Hombre.
El Levante, Guas lleva un partido ganado en los últimos 16.
Lo sé.
No es el mejor balance para presentarse contra el Real Madrid. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana no está campaña, ni Chema sancionados. Y
oye, Pedrito, pues, acuéstate ya, anda. Déjalo, porque como vaya, sigas por ese lado, 16 partidos no. Solo ha ganado uno. No está campaña, bueno. No está el otro, no está la moto. Vaya panorama estamos bueno. Escribiendo. Hay un montón de refuerzos en este mercado invernal, ¿no? Lo que pasa es que no sé si son del gusto del entrenador.
Del gusto de entrenador, ya te digo que no son de momento. Joder, porque vaya. ayer le preguntaron, de hecho le pregunté yo si le gustaba más la plantilla ahora, y dijo que aún no lo sabe, que tiene que esperar. Pero es que de los 7 refuerzos, si quieres descontamos a Fajad, que es este chico árabe que ha llegado con todos los demás, el único titular mañana va a ser Coque, que lleva un mes aquí en Valencia. El resto veremos si alguno entra en la lista de convocados. El único que tiene cierta pinta es Pacini, porque hay gente como Rochina o un albanés que ha llegado a Sadiku que no tienen ritmo de competición. Así que el asunto de los refuerzos, Joseba, la verdad es que el entrenador está bastante enfadado con ese tema, porque han tardado mucho y además han llegado sin forma física.
Pero oye, vos, pero bueno, a Pacini le pone, ¿no?
No, mañana titular no. Veremos si entra a la lista, yo creo que sí. Porque la lista es mañana, pero titular no. Titular mañana va a ser Roger. Salvo hecatombe y cambio radical en la cabeza del entrenador, que yo no lo espero, el titular mañana es Roger y yo creo que Pacini va a estar en el banquillo.
Oye, que anda circulando por ahí, o tenéis cerca un autobús del Real Madrid con los títulos y todas estas cosas. ¿Cómo es eso?
¿Cómo? ¿Aquí en Valencia?
Sí, a lo de la Plaza de Toros.
Pues la de la Plaza de Toros está a la radio y yo...
Es pues que me está diciendo Jesús que está, hay un autobús espectacular del Real Madrid justo al lado de la radio, entre la radio y la Plaza de Toros.
Pues no he tenido el gusto de verlo, ¿eh? Yo sí que estoy enterado del...
A ver si es el coche de línea de Cullera.
El asunto del Nino que tanto le preocupa a Melchor, eso sí que lo tenía controlado, pero el tema del autobús yo no lo he visto, ¿eh?
Será el bus del Madrid para ir a buscarle mañana, ¿no?
No, pero que lleva 15 días allí, por lo
visto. Ah, amigo, ya lo sé.
Pues son previsores.
Bueno.
Estará haciendo socios. Por cierto, hablando de... Para terminar de Real Madrid.
Como el Pisuerga pasa por Valladolid...
Lo aprovechas todo, ¿eh?
A ver, déjame decir una cosa. Es que es una pasada, ¿eh? El Real Madrid para Saint Germain ya no hay entradas. Pero es que la reventa, estoy oyendo que está funcionando... A 24.000 euros una entrada para ver ese partido.
Eso he leído yo.
Así están las cabezas.
24.000
euros. ¿Puede ser verdad eso?
Bueno, pues...
Llama.
Pero tú sabes la pasta que son 24.000 euros.
Pues hay que tener mucho dinero para pagar eso, ¿no?
4 millones de las antiguas pesetas.
No tengo ese dinero yo para pagar eso.
Hasta mañana, Pedrito. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hola, animarse. A la una, adiós, Mel. A la una se juega el...
¿Hemos terminado, entonces?
El Eibar sí. No, o sea, ahora sí.
Sí, que de la BBC, entonces.
Sí, que he visto un capítulo entero de la peste mientras hablaba de...
Por eso.
Teníamos dudas.
Había un partido extraordinario, el Eibar-Sevilla. Un partido muy apetecible si no fuera por el horario, que es a la una de la tarde.
A mí me encanta, horario. Me toca.
El resto es tiene una pinta magnífica, Víctor.
Bueno, va a haber novedades. Creo que mañana va a jugar la LRS.
¡Toma ya!
Sí, señor.
¿Pero es invento tuyo de Montella?
No, es invento mío.
Me gusta la LRS, sobre todo LRS. La S. La S es
va a jugar la Jung, va a jugar Roque Mesa y va a jugar Sandro.
Sapristi.
Me gusta la S.
Sí, señor. Por lo que han sellado el laureato en la tarde de hoy, va a haber cambios, porque ahora mismo hay prioridad...
Copa.
Claro, partido de vuelta y posiblemente le dé descanso a algunos jugadores, como el caso de Banega y el caso de Franco Vázquez,
que Luis Muriel también, ¿no?
Que se guarde a Sarabia, chato.
¿A Sarabia?
Hombre, espérate, que
tengo por aquí apuntado el once inicial con el que ha ensayado esta tarde Sergio Rico, que por cierto va a jugar Sergio Rico.
¿Cómo lo va a jugar?
Hombre, ha sido el foco de atención de todas las críticas y hoy lo ha reforzado el entrenador. Claro, pero hombre. Es noticia que Sergio Rico pues lo refuerce el entrenador en la portería después de los dos últimos errores. Va a jugar Rico, Layún, pareja Lenglet, Escudero, Sarabia, Enzonzi, Roque Mesa, Nolito, Sandro y Ben Yedder. Es el equipo con el que han sellado el laureato.
Suena muy bien, ¿eh?
Es un equipo, ¿eh?
Sevilla, Nolito, Sandro y Ben Yedder, caray.
Sandro y Ben Yedder, sí, con Olito por un lado y Sarabia por el otro, en el centro Enzonzi y Roque Mesa. El Sevilla ha fichado, más que titulares, ha fichado en principio plantilla, porque había un escalón descomunal entre los titulares y los que los jugaban y los que no jugaban, y mañana pues bueno, van del tirón, ¿no? Tanto la Jun como
Roque Mesa como Sandro para jugar de inicio y para refrescar al equipo de cara también al próximo miércoles.
Y tiene un pedazo de equipo enfrente mañana, ¿eh?
Sí, tiene muchas bajas el Eibar. Por cierto, el Eibar, si gana mañana, se coloca a un punto del Sevilla, ¿eh? O sea, peleando descaradamente por meterse en Europa. Tiene la baja de Fran Rico, de Pedro León, de Sergi Enrique y de Oliveira. Y en la lista de convocados, que son 20, está incluido el serbio Jovanovic, que ha llegado ahora recientemente en el mercado de invierno. Es un partido bonito y sabe el laureato que va a ser complicado. Si bien que tiene la obligación también de intentar ganar, porque el otro objetivo ahora mismo, el prioritario, es la Copa del Rey, pero el otro es intentar dar caza al Valencia.
Claro. Y asegurar un puesto de Champions. A las 4 y cuarto, el Betis-Villarreal. Isaac Escalera, hola Escalera.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estabas? Que te hemos estado llamando y no cogías el teléfono.
No, he estado a mi hora en mi casa, ¿eh? Estaba viendo un ensayo de costaleros para mí.
¿Y? ¿Cómo se ríe el Fernández? ¿Está viendo el ensayo de
Gran Poder? No, se ríe Víctor porque hace 20 años también lo veía él.
No, que me río porque efectivamente, porque es de arte.
¿Ensayo del Gran Poder?
Caído a magnífico.
¿Pero y eso se ensaya? ¿Dónde se ensaya?
¿En la calle? ¿Dónde va
a ensayar? Por las calles de Sevilla, claro.
O sea, ¿va a ensayar en el salón de casa?
No, pero yo no sabía que se cortaban las calles para que se hicieran.
No, no se corta.
Bueno, hombre, si viene un paso, no vas a andar tú por ahí.
No se cortan, sino que a lo mejor se para o se aparta, claro, un poco, pues eso. Pero no se corta.
La gente aquí convive con eso, ¿verdad, Escalera? Y
sí, colabora. No se corta.
Cuando
hay
un paso esperan, cuando no viene uno de frente se da paso, o sea, ahí se convive.
Que ni un pito, ni una bocina, no pasa nada. Los coches lo entienden y paran religiosamente, nunca mejor dicho.
¿Y cuánto duró el ensayo?
Pues una hora, porque el paso del Gran Poder y el Palio pues va a las mil maravillas con Don Manuel Villanueva de capataz, así que ningún tipo de problema porque la cuadrilla es extraordinaria.
Pero para hablar del Betis hay que ir a ver el paso del Gran Poder.
Sí.
No, igual que tú vas
a otra cosa, yo también voy a ver los pasos.
No, lo digo por...
¡Ole, niño!
Lo digo por Lopera, hombre. Hay que cogerlas al vuelo.
Don Manuel.
Muchísimas cosas.
Hay que cogerlo al vuelo.
Don Manuel es un gran nazareno del Gran Poder.
Por eso lo he dicho.
Además, ha donado años en Ceres a la hermandad.
Sí.
Bueno, y del Betis Villarreal, ¿qué nos cuentas, Escalera?
Pues que Joaquín no va a poder jugar por sanción, el extremo del puerto de Santa María es baja y su puesto posiblemente lo ocupe Budebus, aunque no se descarte que juegue Camarasa o incluso también Rubén Castro, que puede hacerlo con Sergio León en la punta del ataque. Ha entrado Mar Bartra en la convocatoria, el flamante fichaje del Real Betis Balompié, un fichajazo que ha hecho Lorenzo Serra Ferrer, aunque según ha comentado hoy en sala de prensa aquí que se tiene, pues lo quiere ver más en los entrenamientos y parece que va a apostar de nuevo por la pareja Mandy-Fedal en el centro de la zaga, aunque tampoco descartemos que pueda jugar incluso con tres centrales, no digo mañana, pero pueda utilizarlo en otros partidos. Así que Joaquín baja, puede jugar Budebus y por lo demás el 11 que se espera con Barragán, Mandy, Fedal, Durmisi y el centro del campo esperado con Javi García, Guardado y Fabián, recién renovado hasta 2023.
¿Y del Villarreal?
Pues en el Villarreal ha convocado a Calleja Javi Fuego. Tomás Javi Fuego, que ha entrado en la lista el último fichaje del conjunto villarrealense. Claro. Y Álvaro González, que recuperado de unas molestias musculares, también ha entrado en la lista y también parece que va a ser titular tras perderse los últimos partidos, así que parece que va a jugar con Víctor Ruiz en el centro de la zaga. Villarreal, que llega muy fuerte con 16 puntos de los últimos 18 posibles.
Adiós, Escalera. Un abrazo.
Impecable, torero, impecable.
Oye, Escalera, ¿la Macarena ha empezado ya a ensayar?
Pues no lo sé, creo que hoy no ensayaba, porque suelen ensayar los viernes también.
Vale.
Creo.
Hola, Escalera, vaya falla que has hecho.
Hasta mañana, Escalera, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y a las 6:30, a la vez Celta, dos equipos que también están en buen momento. Antonio del Rosa, las novedades del partido.
Hola, Joseba. Pues Abelardo ha convocado a todos sus jugadores disponibles. Destacar que Guidetti, el hombre más en forma del Alavés, será baja por la llamada cláusula del miedo. Además, Manu García, el capitán vitoriano, junto a Torres, regresan a una convocatoria tras superar sus molestias físicas. Tomás Pina y Eli también vuelven tras cumplir sanción. Mientras que, bueno, Guacaso y Duarte son baja por sanción y Héctor por lesión. En el Celta, Juan Carlos Unzué ha convocado a 18 jugadores. No viaja el último fichaje, el argentino Lucas Boyé. Tampoco estará Hugo Mayo por una lesión en el pie derecho. Y destacar que de ganar mañana el Celta será su cuarta victoria consecutiva en Liga. El partido lo dirigirá Martínez Munera.
Gracias, Antonio. Esas son las novedades del partido de mañana y estamos muy pendientes también de la Super Bowl. No me digas que no vas a estar pendiente de la Super Bowl, Víctor. Que te he oído ya.
Yo lo he visto en mi vida, eso.
¿Lo has visto en tu vida?
En mi vida.
Pues sí, deberías. Algún domingo va a estar trasnochado, hombre, que yo sé yo.
No. Bueno, fundamentalmente porque yo no trasnocho. Pero además que no entiendo, no domino el deporte ese.
Te creo, yo he hecho tres en la radio y no he visto la Super Bowl.
Así nos fue.
¿Pero qué juega la BBC ahí? ¿O
pues mira, actúa Justin Timberlake, que es al que estamos escuchando en el descanso, en el US Bank Stadium de Minneapolis. 52 edición de la Super Bowl, uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. Hola, profe Paniagua, Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿A que este es un gran acontecimiento deportivo?
El más. El acontecimiento deportivo más importante que se da en los Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo.
Para que se enteren. Juan Fierro, corresponsal de la COPE en Estados Unidos. Hola, Washington, ¿qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es el acontecimiento del año porque está todo Estados Unidos pendiente de ello.
Está todo Estados Unidos pendiente de ellos, bien dicho, sí señor.
¿Y qué datos hay así como más destacables de esos megadatos que soléis dar cuando se celebra la Super Bowl?
No lo sé, apartándonos de lo deportivo, de lo puramente deportivo, que el partido es entre los Patriots y los Eagles de Filadelfia, que son favoritos los Patriots, pues son los datos que siempre se ofrecen cuando hay Super Bowl. ¿Cuántas pizzas se comen los americanos? ¿Cuántas alitas de pollo? ¿Cuánto vale el anuncio de televisión en el intermedio? En fin, esos son los datos que cada año contamos, aunque yo tengo mis dudas de quién se pone a contar el número de pizzas que se comen los estadounidenses durante el partido. Dicen que se comen 12,5 millones de pizzas, que se comen 1.300 millones de alitas de pollo. El que tenga que contar las alitas de pollo realmente lo lleva bien. Que se beben
1.300 millones de alitas de pollo son 650 millones de pollos.
Nada más y nada menos.
¿Y el resto del pollo?
El resto
sobra, para la sopa.
Exacto, para el caldo.
Que se van a beber 1.230 millones de litros de cerveza.
Pero creo.
Y que se van a consumir 90 millones de kilos de guacamole. Que el guacamole le dan mucho los americanos con las chips, con las patatas. Y eso es lo que es la fiesta tradicional. El partido empieza a las 6:30 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Como habéis dicho, se celebra en Minneapolis. Suerte que el US Bank Stadium está cubierto porque se espera una temperatura entre menos 14 y menos 18 grados centígrados.
¿En serio?
Esa es la temperatura que se espera. Es que están muy al norte. Están muy al norte.
¿14 grados bajo cero?
Entre 14 y 18 bajo cero.
Pero eso, amigos, es una temperatura relativamente agradable.
Propia de Super Bowl, ¿verdad, Miguel Ángel?
Muy agradable.
En Minneapolis yo he llegado a ver 32 grados bajo cero Celsius y en la televisión, y Juan no me dejará mentir, te dan el tiempo estimado de exposición al frío que puedes tener en invierno.
Antes de quedarte pajarito, desde luego.
Antes de quedarte pajarito.
Oye, ¿y no lo puedes llevar a un sitio más calentito?
A Cádiz,
por ejemplo, sí, claro.
¿Quiere que se muera, no?
Madre mía, te imaginas la Champions 14 bajo cero, la final, madre mía.
Pero bueno, esto es para el estadio.
Como ha dicho Juan, está cubierto, ¿no? Y eso minimiza mucho, pero... Claro. Bueno,
es un estadio bastante moderno.
En relación a los datos, uno muy importante para nosotros que estamos trabajando en los medios es que en la final de 2017, eso sí que son datos constatados, la vieron 111 millones de personas, que casi triplica al partido 7 y decisivo de las series mundiales de béisbol, que fue el segundo evento, y a los 24 millones y medio que vieron el partido 5 y decisivo de la final de la NBA del año pasado. O sea que estamos hablando de unas megacifras. Y en cuanto a exactamente las alitas de pollo, las alitas de pollo no se cuentan, pero lo que sí está auditado en 2017, en la Super Bowl anterior, es que se gastó el americano medio se gastó un dinero que queda en cuarto lugar por detrás del Día de la Madre, del Día de San Valentín y del Día del Padre. El cuarto día que más dinero se gastan es en la Super Bowl y los americanos se gastaron en su totalidad 14.100 millones de dólares.
¡Joder! Pero eso lo compensan después con el día siguiente, que es el día que más gente falta al trabajo. Se pierde en productividad aproximadamente un 2%. Porque todo el mundo dice que está enfermo, que se encuentra mal y no va al trabajo y lo que tiene es un resacón del partido. Porque además en la costa este, partido se suele prolongar hasta las 11 de la noche aproximadamente. Quizás un poco más, depende cómo vaya. Y claro, si has estado desde las 6 y media de la tarde dándole a la cerveza y algo más, pues luego...
Pues a cumplir, como hacemos los españoles.
Un congresista de Pittsburgh, hace ya años, no me acuerdo ahora del distrito, pero vamos, viene de Pittsburgh, en Pensilvania, una ciudad... con una tradición de fútbol americano extraordinaria, porque no en vano es el equipo que más Super Bowls ha ganado, con 6. Si ganaran los Patriots el domingo, pues les igualarían, ¿no? Y este congresista propuso una moción en el Congreso de los Estados Unidos para que se declarase el lunes al que se refería Juan como día festivo, como Boxing Day, o sea, como el día posterior a una fiesta, como puede ser el 26 de diciembre, por ejemplo.
Oh, pues estaremos muy... Bueno, ahora voy a preguntar a todos si van a ver la Super Bowl.
Oye, Juan, falta el tema de los anuncios.
Ah, claro, eso es verdad.
30 segundos de televisión van a salirle a las empresas que se anuncien por un poco más de 5 millones de dólares, que se dice pronto. O sea que por 30 segundos,
fíjate,
5 millones.
Exacto. 5,02 exactamente.
Sí, y eso fue lo que costó el año pasado. Que calculan que este año suba un poquito más.
Un poquito más. Y luego han ofrecido un paquete, porque este año un paquete de para que puedas anunciarte tanto en la Super Bowl como en los Juegos Olímpicos de Invierno, que este año, vamos, casi inmediatamente después de la Super Bowl, ya sabéis que empiezan los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno. Y a la empresa que quiera anunciarse en los dos sitios, porque los dos eventos, la tenedora de los derechos es la cadena NBC, la NBC, son 7,5, o sea, 7 millones y medio de dólares, te cuestan 30 segundos y puedes anunciarte tanto en la Super Bowl como en los Juegos Olímpicos.
Juan, antes de despedirte, hemos visto una imagen muy llamativa en el juicio contra Larry Nassar, ¿no? La de un padre de tres de las chicas afectadas.
Sí, es que este era el tercer juicio ya. Nassar ha sido condenado a 60 años por pornografía infantil, entre 40 y 175 años por abusos a más de 150 atletas, fundamentalmente de la Universidad de Michigan y del equipo olímpico. Y este juicio que se celebraba hoy era un juicio por abusos sexuales a atletas de un club de gimnasia de Michigan. Y uno de los padres de una de tres chicas en total, dos que estaban presentes en este juicio y otra que estaba del juicio anterior, pues es que no se ha podido aguantar y no sé si podemos escuchar el sonido de lo que ha ocurrido, pero es que se fue contra Nassar.
To grant me 5 minutes in a locked room with this demon, would you do that? Yes or no?
No, sir.
Would you give me 1 minute?
You know that I can't do that. That's not how I
do it. Well, I'm going to have to get someone.
Y aquí es cuando se lanza. Este hombre se llama Randall McGraves y es padre de tres atletas que han sido abusadas por el doctor Nassar y se ha ido a por él. Le decía a la juez, ahora que estamos en el proceso de la sentencia, ¿me daría usted 5 minutos con este individuo, con este demonio, a solas en una habitación? Y le decía a la juez, no, no se lo puedo dar, sabe usted que no se lo puedo dar. Bueno, entonces le pido solo un minuto. No, no, eso no puede ser, limítese usted. Y entonces en ese momento este hombre dice, me voy a por él, no puedo más, lo tengo que hacer. Y le intenta agredir. Se pone delante el abogado de Nassar, que es el que impide la agresión. Luego este hombre es reducido por varios policías que estaban en la sala del juicio. Se lo llevan esposado. Está 3 horas en las oficinas del sheriff. Se lo llevan y luego lo devuelven a la sala del juzgado. Y la juez le dice que no le puede condenar, que no le puede castigar, pese a lo que ha hecho, por lo que estaba pasando. Dice que no le va a castigar después de haber consultado a todas las partes, a los abogados de Nassar, al fiscal, a todas las partes presentes, y que ella, la juez, decía, no se siente capaz de sancionarle con nada. De todas formas, el juez de este condado de Michigan ha abierto una investigación que puede terminar en alguna sanción, pero todo el mundo cree que no va a pasar absolutamente nada.
Juan, muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta pronto.
Luego.
Gracias, profe. Hablamos. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Tomás, ¿vas a ver la Super Bowl?
Sí.
Sí. ¿Gato?
No.
No. ¿Víctor?
Pero en serio, la Super Bowl esta noche o mañana.
No.
Brody, ¿En serio?
La primera parte.
Sí.
¿Cómo?
Robert.
¿A qué hora es? No la voy a ver. Pero
a las 12 empieza. Por cierto, se ve en cero, ¿eh? A las 12 en punto de la noche.
Bueno, igual mientras estamos en tiempo de juego con el volumen bajo, a lo mejor veo algo, pero vamos, no,
Guille,
no tengo intención.
Yo suelo llegar hasta el descanso para ver el concierto, el espectáculo, y luego me voy a dormir.
Como diría don Manuel Ruiz de la Opera, me ha usted defraudado, don Guille.
Hombre, por cierto, que te quedas dormido al final, es verdad.
Por cierto, que mañana comienza el Seis Naciones de Rugby, ¿eh? También se ve en Movistar. También Gales, Escocia, 2 y
eso
cuarto, Francia, Irlanda.
Eso
me
gusta.
Eso
lo vais a ver.
Sí,
¿no? Adiós a todos, que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Adiós. Un día gran semana que viene.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.